en Primera Plana. Carlos Herranz.
Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en las marchas protagonizadas por jóvenes que luchan contra el cambio climático y que se reproducen estos días en varias ciudades del planeta. Para ello me acompañan en este estudio Sabine Grandadam, responsable de la rúbrica de América Latina en el Courrier International. Bienvenida, Sabine.
Buenos días.
Y contamos también con mi compañero de la redacción en inglés de RFI, Arnab Berayer. Bienvenido, Arnab.
Buenos días.
Marchas por el clima protagonizadas por los jóvenes, la nueva llamada Generación Clima, hoy en Primera Plana. La juventud del planeta sale a las calles para protestar contra el cambio climático ante lo que dicen la inacción de los políticos. Lemas como, en 2050 ustedes estarán muertos, pero nosotros seguiremos en este planeta. Es una toma de conciencia en un mundo en el que parece que los líderes que niegan el cambio climático parece que están en auge. Trump, Bolsonaro. Nos vamos a preguntar quiénes son esta nueva generación clima y también nos vamos a preguntar quiénes son hoy en día los mayores enemigos del planeta. Pero antes de plantearles estas cuestiones a mis invitados, vamos a repasar algunas de las portadas de la prensa. Por ejemplo, la revista Les En Rock esta misma semana ha denominado a esta generación de jóvenes que lidera las protestas como Generación Clima. Otra revista aquí en Francia, LAM, se pregunta en su portada si esta generación puede realmente llegar a salvar al planeta. Quizás en el tiempo de descuento. El diario El País en España, la ONU, pide cambios sin precedentes para evitar la catástrofe medioambiental del planeta. Se refiere el diario al inquietante informe que esta misma semana ha publicado la organización. Bueno, Sabine, lo primero, ¿quiénes son estos jóvenes? ¿Qué características tiene esta nueva generación clima que estamos viendo en la calle?
Bueno, como lo mencionaba, son jóvenes que están hartos de que la cosa del medio ambiente y de la mejora del calentamiento global no avance. Son jóvenes que alzan la cabeza para decir ahora basta y nosotros nos vamos a meter, que no, somos jóvenes y representamos el futuro. Sin embargo, es una cosa muy nueva. Vamos a ver cómo sigue, si realmente hay una fuerza que se puede expandir a más zonas del mundo, porque de momento se ve que es una cosa más bien europea.
Sí, sobre todo de Escandinavia, Suecia, también lo estamos viendo.
De Europa del Norte.
En Alemania, Arnab. Un lema que aparece en varias pancartas es ese reproche. En 2050 ustedes están muertos, refiriéndose a los políticos actuales, pero nosotros heredaremos este planeta. ¿Estamos ante una revolución contra el egoísmo de generaciones anteriores?
Bueno, para mí eso no es el egoísmo, pero el egoísmo es una carácter humana, para es más el individualismo. Uh-huh. Por ejemplo, yo pienso que el ser humano hoy es muy individualista frente a la comunidad, a la vida comunitaria. Y también el facilismo, ¿sabes? Que todo debe ser fácil, todo necesitamos tener todo a la portada de mano, tener al supermercado, hay máquinas para todo. Entonces, el individualismo piensa al individual. Entonces, claro que el individual no piensa más allá de su propio futuro. Entonces, por eso...
El cortoplacismo en política.
Eso, es y los políticos, ellos... Y los jóvenes tienen razón, en 50 años los políticos no van a estar. Estamos viendo que hay políticos que están elegidos, que están... Es ridículo, por ejemplo, si hablamos de, por lo menos, personas como Mugabe se ha ido, ahora dicen que Bouteflika se van a ir, pero esas personas que tienen más de 80 años, también es una pregunta. ¿Ellos deben estar como liderando una planeta, un país donde los jóvenes no tienen futuro?
Lo paradójico de la situación es que tenemos, por un lado, esta generación clima, esta toma de conciencia, y por otro, un mundo donde hay un auge de líderes que niegan o ponen contra las cuerdas las evidencias de los científicos sobre el calentamiento global. Lo vemos en el caso de Trump, lo vemos en el caso de Bolsonaro, es decir, especialmente en América estamos viendo a estos líderes.
Especialmente en América, especialmente en Brasil, desgraciadamente, que representa una potencia agroindustrial muy grande y que tiene también la parte de los dos tercios de la Amazonía. Entonces, desde que Bolsonaro llegó al poder, se ve que hay una reducción progresiva y muy determinada de la lucha contra el calentamiento global, y eso está determinado políticamente y también se va a determinar en los hechos de la uh-huh. política. Yo te puedo comentar cosas que se están preparando uh-huh. y que no van a pasar por el Congreso, por ejemplo, sino con una orden presidencial. Uh-huh. Proyectos, megaproyectos, por ejemplo, en la región amazónica del Pará, en el norte del uh-huh. país, donde hay un proyecto liderado por un general ministro de Bolsonaro que quiere hacer megaproyectos, un puente, una carretera que no va a servir de nada, sino al transporte ilegal de madera, por ejemplo, o de soya, una central hidroeléctrica. Y eso también despreciando totalmente el modo de vida de los indígenas y lo que dicen, las denuncias que contraponen ellos.
Sabine lo conoce bien porque acaba de pasar un mes entero en Brasil, así como conoce bien la región. Hoy en día, Sabine, ¿cuáles son las mayores amenazas para los defensores del clima en América Latina? Es decir, ¿qué supone hoy por hoy ser ecologista en América Latina?
Supone estar asesinado, simplemente así. En el 2017, fíjate que unos 200 líderes defensores del medio ambiente fallecieron por asesinado, y la mayoría de ellos viene de Latinoamérica. Desde enero de este año, 2019, en Colombia solamente 17 líderes indígenas uh-huh. asesinados por ser defensores o denunciar ataques al medio ambiente uh-huh. o megaproyectos.
Uh-huh. Megaproyectos. Que reciben amenazas contundentes.
Amenazas contundentes. Yo te puedo, por ejemplo, déjame darte un ejemplo.
Sí.
Hay una comunidad indígena que está denunciando en la prensa las amenazas que les hacen unos grupos. Por ejemplo, este grupo amenazante se llama Águilas Negras. Uh-huh. Y dicen, en un panfleto,
un
tipo de flyer, ¿no?
Dicen,
ya hemos venido asesinando a varios de esos hijos de... que le han hecho mal a este departamento. Le llego nuevamente la hora al Putumayo, limpieza, agamines y drogadictos, sentencia de muerte a líderes de organizaciones. Uh-huh. Entonces, son cosas tremendas y realmente amenazas de muerte. Y en contra uh-huh. de eso hay que despertar también.
Bueno, y en medio de esta situación, la ONU ha publicado esta misma semana un demoledor informe, su informe Perspectivas del Medio Ambiente Mundial, que dice que pese a algunos esfuerzos puntuales, los modelos de producción y de consumo son completamente insostenibles. Arnab, ¿por qué esta falta de voluntad política para cambiar el modelo cuando todos sabemos que es insostenible?
Bueno,
¿por qué esa falta de voluntad?
Bueno, yo voy a decir sobre la voluntad de política. Es que para mí, cuando estamos hablando de medio ambiente, uh-huh. ecología, seamos claros, estamos hablando de la economía.
Uh-huh.
No estamos hablando de la ecología. Porque cualquier entidad política depende de la economía.
Uh-huh.
Y hoy en día la economía depende de la industria. Y podemos decir que la industria en general hoy no favorece una actitud que protege el medio ambiente. Entonces, ¿cómo podemos tener voluntad política cuando los políticos están con esa industria? Tenemos que cambiar más la voluntad económica.
O tenemos que tener proyecto de sociedad futura, o sea, un sueño.
Eso.
Pero en cambio los políticos juegan con el cortoplacismo, es decir, parece que no ven más allá de lo que son las próximas elecciones, se necesitan planes...
Claro. Yo no creo que sea tan sencillo, uh-huh. porque realmente si volvemos aquí al tema Francia.
Al tema Francia.
Uh-huh. ¿No ves cómo el movimiento de los chalecos amarillos empezó con una cosa de tasa sobre los carburantes que quiso imponer el gobierno? Ok, yo estoy de acuerdo con que yo no defiendo a Macron ni nada, ok, uh-huh. pero es una cosa contundente de que una movilización social se puso en contra de una tasa que está prevista para reducir también el impacto de los carburantes, o sea, del petróleo sobre nuestra uh-huh. economía. Entonces, no es una cosa tan fácil tampoco claro. para los políticos llevar a cabo cambios drásticos. Puedes tomar también el ejemplo del plástico. ¿Por qué tenemos todavía tanto plástico? No es que falte tampoco una voluntad política, sino que todo el resto tiene que seguir adelante y son cosas que demoran muchos años.
Detrás del cambio climático hay muchos factores. Está la seguridad alimentaria, están las migraciones, está la salud ciudadana, está el conflicto y está la pobreza. ¿Creen que el cambio climático es el factor fundamental que más va a definir la escena política del siglo XXI, Arnab?
Bueno, yo voy a decir otra vez que estamos hablando de la economía e industria. Entonces, hoy en día estamos viendo que la ecología se ha vuelto una nueva industria. Entonces, tenemos marcas de que se dice orgánicos. Entonces, sí, claro, para mí la política del futuro va a estar como definida por esas tendencias, pero yo temo que también la economía y la industria van atrás de esto y que se vuelve al final, no es para salvar la planeta, no es para proteger la planeta, pero es para generar más recursos.
En Brasil la cosa está muy clara. O sea, Bolsonaro, por ejemplo, dice que la Amazonía es un latifundio improductivo y que hay que integrarlo al sistema productivo nacional. Sí, todo está dicho.
Sí, eso es lo que pasa, es que yo pienso que para los amazonas y los indígenas una cosa es que es la percepción, porque hay una percepción que se ha promulgado que los indígenas son inferiores de nosotros, que tenemos que civilizarles. No sé, bueno, podemos decir que eso es una idea que llegó desde la colonización, pero seguimos con eso, seguimos que tenemos que desarrollar la selva. Ellos están, bueno, no, yo no digo que yo no estoy no estoy como dijo, todos los indígenas son buenos, pero muchos indígenas viven en la selva tranquilo. ¿Por qué ir allá? Ellos mismos, yo he pasado tiempo con los indígenas, ellos mismos dicen que las Amazonas es el ombligo del mundo.
Claro.
Del ombligo del mundo, de donde sale toda la energía, de donde se conecta con el otro mundo. Si destruimos las Amazonas, destruimos nuestra existencia.
Claro, y es lo que defienden los defensores del medio ambiente, indígenas o no, en las zonas. Pero, sin embargo, como dices, son, o sea, yo ni siquiera pienso que el gobierno brasileño con Bolsonaro consideren mal a los indígenas. Creo que no les importa nada. En realidad no les importa. Lo que les importa es talar árboles, plantar soya y hacer minería y megaproyectos petroleros.
Pues muchísimas gracias. En este punto despedimos a los telespectadores de France 24. Nosotros continuamos aquí en Primera Plana.
RFI, la selección del mes.
Written and Calo. Femi Kuti.
RFI.
Seguimos en Primera Plana hablando de la generación clima y los actuales enemigos del planeta, hoy con Sabine Grandadam, responsable de la rúbrica de América Latina en el Courrier International, y con mi compañero de la redacción en inglés de RFI, Arnab Berayer. Sepamos ya quién es nuestro personaje de la semana. Vamos a plantear ahora las cosas del revés. Hemos elegido al ex vicepresidente estadounidense Al Gore. Una de esas personalidades referentes internacionales comprometidas con el planeta que esta semana ha hecho un llamamiento animando a los estudiantes para que se movilicen por el clima. Puede que estemos ante una de las pocas referencias, quizá, de esta nueva generación clima de jóvenes que tengan de otras épocas. Al Gore, no sé si podríamos poner, por ejemplo, a Nicolas Hulot aquí en el caso francés. No sé si estos jóvenes, Arnab, cuentan con muchos referentes o no en lo que son las generaciones anteriores.
Bueno, yo por ejemplo, voy a hablar de un personaje que yo pienso que es muy importante también, de José Mujica.
Sí.
Pienso que él, para mí, es mi opinión personal, sí. Para mí es representativo de cómo un líder debe ser. Él eligió de vivir lejos del palacio presidencial, él eligió de dar como su propio sueldo como donación. Y para mí, y claro, lo que está haciendo Al Gore y Nicolas Hulot está bien y son referentes para la joven generación. Pero para mí, la ecología, el cuidado del planeta viene antes de sí mismo. Si, por ejemplo, hoy en día que yo, ustedes, todos que están escuchando, empecemos a hacer un acto hacia el medio ambiente. Para mí eso es el referente, el principal, el referente es nuestros mismos y uh-huh. no entidades políticas, uh-huh. Como instituciones, uh-huh. pero el ser humano, porque uh-huh. es nuestro planeta.
Lo que pasa es que a lo mejor a la hora de los referentes también son importantes para muchas cosas. No sé si Sabine, referentes para esta nueva generación. Hay pocos, pero...
Si hablamos de Europa solamente porque Al Gore, ok, claro, mm. pero hace ya varios años, ¿no? Mm-hmm. Y entonces las cosas sí. pasaron a otro tema. Sí. Nicolas Hulot, sí, es un personaje más relevante en la actualidad reciente. Mm-hmm. Lo que pasa es que este referente es muy poderoso en términos de imagen, pero también representa un desastre, porque no pudo llevar a cabo lo que se había uh-huh. planteado dentro de un gobierno.
Se refiere, Sabine, para entenderlo, al desastre de la frustración, ¿no?
El desastre de la frustración de la uh-huh. sí, de la caída de sus ideas y de sus planes dentro de un gobierno donde había sido llamado
por Macron y dimitió
hace un mes de septiembre,
sí,
hace unos meses.
Pero intentó
y yo creo que va a seguir intentando con uh-huh. una movilización más activista, digamos, como siempre lo ha hecho, y es una cosa muy buena. Yo creo que Nicolas Hulot tiene que tener ahora referentes más jóvenes de la generación de los 20, 30 añeros y espero que salgan adelante con esos jóvenes. Pero yo quedo un poco sorprendida precisamente por ese movimiento que está resaltando ahora y espero que vaya siguiendo. Uh-huh. Pero estoy también mucho de acuerdo contigo, Arnaud, porque yo creo que sean jóvenes o menos jóvenes, los individuos tenemos uh-huh. todos que darnos cuenta de los gestos que podemos hacer a lo cotidiano o para hacer presiones sobre la industria, me refiero al plástico, por ejemplo, uh-huh. Para reducir el uso, el consumo de materiales antiecológicos.
Claro.
En un país como Alemania, hemos visto que el Partido Verde es el que más ha crecido frente a la ultraderecha de Alternativa por Alemania en las últimas elecciones en varios estados. Les planteo, ¿la alternativa al populismo negacionista del cambio climático es de color verde? Es decir, ¿podemos estar ante una situación que se repita en más países donde esa alternativa a los líderes populistas venga desde el ecologismo, Arnar?
Bueno, es para mí... Tenemos antes de separar la política y la acción de cuidar al medio ambiente. Uh-huh. Claro que están vinculados, uh-huh. pero si el cuidado de la planeta se vuelve un movimiento político, eso puede ser peligroso, porque los políticos, al final, en nuestro sistema, están ocupados de su reelección, están ocupados de su propia imagen. No sé si el futuro es verde, no sé si los políticos de esa color verde van a verdaderamente cuidar al medio ambiente. Para mí la solución no es totalmente en las políticas, es en las comunidades que viven juntos. Y yo pienso que como hay una nueva generación que está llegando con una nueva tecnología, ahora hay inteligencia artificial. Yo he leído, hice un reporte el otro día sobre un robot que está reciclando. Todo eso también va a cambiar la escena política. Entonces yo pienso que de pronto sería una color verde, pero más que esa color verde, lo que es importante es la tecnología sana uh-huh. y las comunidades que cuidan su entorno.
Mientras tanto, en Alemania es una cosa un poco tradicional que los verdes tengan mucho impacto en la política y mucha influencia general en la sociedad. Ahora que eso ponga un contrapeso frente a una radicalización de extrema derecha o de derecha en los países distintos, no es una cosa evidente. Yo creo que la ecología o los partidos verdes tienen que entrar como formando parte de cualquier gobierno, del que sea.
Para influir.
Para influir. O sea, la cosa verde, el partido verde, tiene que entrar dentro de un gobierno, el que sea.
Claro.
Es el
decir,
que sea.
Es decir, en principio, la estrategia ULO es la que es la que
buena.
Está bien.
Sí,
sobre la mesa, sobre la mesa es sobre hay que influir y no hay que ser, o sea,
exactamente.
Hay que formar parte del gobierno.
O sea, un gobierno tiene que plantearse la cuestión ecológica y de la protección del medio ambiente como una de las prioridades de su gobierno, y para eso necesita del Partido Verde o de los verdes, los que sean. Pero no puede ser una cosa un poco distinta. Yo soy de color verde y me presento como presidente. Es que eso no va a funcionar.
La visión pragmática que defiende Sabine de influir desde dentro de los gobiernos, muchas veces a la izquierda le ha costado mucho no contaminarse, lo que se ha llamado siempre la contaminación de la izquierda. No me meto ahí porque me van a señalar cómo. Entonces, a lo mejor, esa dicotomía dentro de los movimientos más ecologistas de izquierdas a veces no se ha sabido entender. Lo hemos visto, por ejemplo, cuando Hulot entró en el gobierno de Macron, que recibió críticas o que no se entendió por parte de mucha gente de sectores de izquierdas.
Pero en Francia también, el Partido Verde, por ejemplo, había Les Verts, después hubo Europe Ecologie Les Verts, y al final, después hubo como cuando, no sé si recuerdan, cuando Eva Joly fue nombrado
candidata.
Yo pienso que están luchando entre ellos. Y es como decía Sabine, como sí, estamos con nuestra bandera verde, pero ¿qué tal el medio ambiente? ¿Qué es la acción? Entonces, para mí...
Parece que están intentando más bien capitalizar políticamente lo que es el ecologismo, más que en realidad ser pragmáticos respecto a acciones, ¿no?
No solamente, yo veo, si yo vuelvo a la cuestión de América Latina, por ejemplo, con el tema ecología, medio ambiente, defensores y crímenes en contra de esa gente, yo creo que el arma final es la justicia, es que funcione la justicia contra los asesinatos, los abusos, los megaproyectos sin licencia previa que se desarrollan, yo creo, y también podemos plantear ese mismo problema aquí en Europa. O sea, el arma de la justicia, de una justicia que funcione, que culpe, que persiga a todas las empresas o los individuos o las catástrofes de marea negra y tal, la justicia tiene que funcionar más. Y ese es un arma más contundente que la política, ante mis ojos.
Estoy totalmente de acuerdo con eso. Gracias.
Pues estamos hablando de cambio climático, algo que tiene que ver mucho con nuestro bienestar, y precisamente vamos a hablar con otra cuestión que tiene que ver con el bienestar ciudadano en la contraportada de En Primera Plana. Y les pido ahora mucho silencio, porque durante la contraportada vamos a dormir. Les cuento, es que esta semana... ¿ustedes duermen bien, lo primero? Perdonen por Arnab, ¿bien?
Más o menos.
¿Sabine?
Más o menos.
Bueno, esta semana hemos conocido que por primera vez el tiempo de sueño de los franceses, atención, ha disminuido por debajo de las 7 horas diarias. ¿Principal causante? Las pantallas digitales, los smartphones, las tablets... Atención, en 50 años, el tiempo de los franceses de media se ha recortado hasta una hora y media de sueño. O sea, es brutal. Al día. En 50 años, en un periodo de 50 años, la media de reducción de la hora de los franceses ha pasado de 8 horas y media a menos de 7 horas. Es brutal, ¿no? Como... No sé si... denotan este recorte en el sueño de los franceses y si la hacen a la tecnología, como señala el informe, la gran responsable. Sabine, ¿qué le parece?
A mí me parece que es un problema muy serio para los adolescentes, por ejemplo. Sí. Eso sí que, por ejemplo, las autoridades, la sanidad pública, tiene que plantearse ese problema y creo que se lo ha planteado. Mientras tanto, para los adultos puede ser que trabajemos más desde hace 50 años, por ejemplo. O puede ser que queramos abrir los ojos ante los problemas del mundo y eso sería una cosa muy buena, ¿no?
Iba a ponerme muy poético, que soñemos menos.
Y que soñemos menos o que soñemos con ojos abiertos, Carlos.
Arnab, ¿cómo lo ve?
Bueno, yo lo veo, por ejemplo, dos cosas. La primera cosa es que, y hay estudios que han probado eso, que es una nueva adicción.
Sí.
Tenemos que usar la palabra adicción y hay...
¿Qué quiere decir? Las pantallas.
Sí, adicción a la pantalla. Lo último que hacemos así. Es...
Es verdad, es la cuenta Twitter.
Sí. Y claro. Muchos científicos dicen que es una adicción. Sí, sí. Y... justamente como un alcohólico no va a admitir que es alcohólico, de pronto somos pantajólicos, pantallólicos, no sé cómo adictos a la pantalla. Y la segunda cosa que puedo decir es, para mí, dormir menos es menos importante que por qué estamos durmiendo menos. Si, por ejemplo, los adolescentes, si están con sus amigos, celebrando, festejando y duermen menos, para mí eso no hay problema. Pero si duermen menos es siendo solo, estando solo en su habitación con la pantalla, eso es problemático, ¿no? Y más de dormir, tenemos que ver cómo Facebook ha también afectado las relaciones humanas directas, cómo Tinder ha afectado las relaciones auténticas, amorosas. Claro. Y todo eso para mí es como relacionado a lo que estás diciendo.
Tremendo, tremendo. Pues muchísimas gracias por haberme acompañado hoy en Primera Plana para hablar de cambio climático y para hablar de sueño. Les espero que este fin de semana puedan descansar bien y tener muchas horas de sueño.
Que descansen.
Y a todos ustedes les espero el próximo viernes aquí en Primera Plana de Radio Francia Internacional y de France 24. Muchas gracias.